Sistema Comunitario de Agua Potable en Tecámac. Desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, la política constante ha sido desecar lo que fue el complejo sistema lacustre de la Gran Tenochtitlán. El crecimiento urbano, comandado por las empresas inmobiliarias, ha generado fuertes desequilibrios hídricos, ecológicos y urbanísticos. Frente a esta problemática, las comunidades originarias que por siglos fueron arrasadas por los dictados del centralismo mexicano, ahora quieren tener voz y voto en este proceso. Así, entre otras muchas, ha surgido la Secretaría de Acción Social de Sistema de Agua Potable de Tecámac, que de manera comunitaria se encarga de defender y suministrar el agua de esta región. Escuchemos a Ricardo Obando y Antonio Rojas, respectivamente, integrantes de este sistema comunitario.
El sistema de agua potable de Tecámac, junto con otros sistemas del nororiente del Estado de México, nacemos debido a varios sucesos de devastación ambiental que se dieron en la Cuenca de México desde la época de la conquista. Por ejemplo, todo mundo recordará que en la Cuenca de México existían 5 grandes lagos, ¿no? Que era Zumpango, Jaltocán, Chalco, Texcoco, etcétera. Entonces, Tecámac estaba ubicado en lo que fueron las antiguas riberas del lago de Jaltocán. Entonces, ahí todavía hace 100, 150 años había una forma de vida lacustre, o sea, había cacería de patos, de aves migratorias, había pesca, etcétera, ¿no? Desafortunadamente, malas decisiones políticas de carácter hídrico, ¿no? De la cuenca, a excepción ahorita lo que tenemos en Xochimilco, lo que queda de la laguna de Zumpango, la laguna Nabor Carrillo de Texcoco, que realmente son vasos captadores de aguas negras. Pero Tecámac, pues en ese sentido, empieza a quedarse sin fuentes de suministros superficiales. Tecama y los pueblos de la región. Posteriormente, los pueblos empiezan a depender de los jagüeyes, que son vasos captadores de agua de lluvia. Pero también aberrantes decisiones políticas han hecho que estos jagüeyes vayan desapareciendo, porque las autoridades toman decisiones en el sentido de tapar los jagüeyes y construir obra pública como auditorios, como plazas de toros. Por ejemplo, en Tecama nos taparon un jagüey para construir plaza de toros, y esa plaza de toros se inunda cada año en temporada de lluvia. El agua reconoce su cauce, ¿no? Siempre fueron consideradas zonas comunales. De hecho, todavía subsisten algunos jagüeyes en algunos pueblos y son comunales. Sin embargo, el gobierno los quiere municipalizar. Por ejemplo, ahorita hay un conflicto en Santo Domingo Ajolhuapan, que es un pueblo que todavía conserva su jagüey, pero el municipio quiere municipalizar el jagüey para construir otra obra pública de los que ellos acostumbran a hacer, sin tomar en cuenta que los jagüeyes son vasos captadores muy importantes de agua, que tienen incluso biodiversidad. Por ejemplo, Santo Domingo Ajolhuapan se llama así porque ahí nace el ajolote.
La organización local es comunitaria, es autónoma, nos regimos por nuestros usos y costumbres. Del principio del siglo pasado empezamos a perforar nuestro pozo. Se pusieron unas llavecitas para que la gente recurriera a crear su agua. Ya después, con el tiempo, se ha ido llevando poco a poco, haciendo redes hacia todo el poblado. Ahorita ya cada quien tiene su toma, pero nosotros lo estamos administrando. En este caso, cuando ya viene el cambio de uso de suelo y todo eso, entonces ya es cuando empieza el desarrollo urbano. Ya es cuando el gobierno ve el beneficio del agua, porque antes ni nos tomaba en cuenta. Ahora ya, porque hay muchos proyectos, entonces ya para ellos el agua es lo primordial.
Con la aparición de proyectos habitacionales como las ciudades Bicentenario, esta distribución comunitaria del agua está nuevamente amenazada, pues estas concentraciones habitacionales demandan una cantidad de agua que no pueden suministrar las reservas hídricas.
Que fueron imposiciones, ¿no? Decisiones de muy arriba, de que Tecama iba a ser primero una ciudad dormitorio. Así fue la primera modificación al plan de desarrollo en 2003. Después le pusieron nombre artístico, le llamaron Ciudades Bicentenario, pero es exactamente lo mismo. O sea, la gente no vive ahí, la gente nada más llega, duerme y se va a chambear al DF, y es un proyecto inmobiliario que desde nuestro punto de vista no tiene sustento, porque ahora ya no existe la laguna de Jaltocán, ya no existen los jagüeyes, dependemos del acuífero subterráneo, y resulta que, de acuerdo a los reportes de la CNA del año 2009, ese acuífero está sobreexplotado en un 500%.
La experiencia del sistema de agua potable de Tecámac les indica que el gobierno ha estado al servicio de los intereses de las megaconstructoras. Los habitantes de esta región han resultado afectados por las inmobiliarias y se han involucrado entre un falso conflicto entre la supuesta modernidad y el arraigo de los pueblos originarios.
Por ejemplo, ahí en Tecama el proyecto se ha desarrollado de una manera totalmente ilegal. Empezó desde fines de los 90. Por ejemplo, ahí existe en Tecamac el fraccionamiento más grande de América Latina. Se llama Los Héroes Tecamac. Es un fraccionamiento que tiene 120.828 viviendas y se hizo sobre lo que era un distrito de riego, el distrito de riego 88. Y en ese tiempo la ley en el Estado de México prohibía urbanizar los distritos de riego, las zonas de alta productividad agrícola, las zonas de recarga y las zonas boscosas. Nosotros como sistema iniciamos una defensa jurídica de todo esto ante el Tribunal Contencioso Administrativo, pero como los intereses son muy grandes, siempre nos batearon, que no teníamos interés jurídico, que no teníamos interés legítimo. Nosotros decíamos, es que eso va a impactar al acuífero. Y ellos decían, ¿ya te estás muriendo de sed? No, pues no, pero es un principio preventivo, ¿no? No, pues es que mientras no te estés muriendo de sed, no tienes interés legítimo. En definitiva, quien mejor puede administrar el agua es la comunidad, porque la comunidad es la que vive ahí, es la que está arraigada. Nosotros somos pueblos ancestrales. Entonces, somos pueblos arraigados y entendemos lo que es el tejido social, ¿no? La comunidad, la importancia de ese tejido, pues. Los gobiernos no lo entienden porque los gobiernos obedecen más a intereses foráneos, a intereses de las inmobiliarias, etcétera, ¿no?
Obando enmarcó que otra de las amenazas que acecha no solo esta región, sino a diversos estados del centro de la República Mexicana, es la megalópolis, decretada así por el presidente Enrique Peña Nieto el 3 de octubre del año 2013, y que inclusive se instaló una comisión metropolitana para su conformación. Así lo explica el secretario.
En donde participa el gobierno del Distrito Federal, el gobierno del Estado de México, el gobierno de Hidalgo, el gobierno de Morelos, el gobierno de Puebla. Entonces, lo que ellos pretenden hacer es una gran ciudad que abarque Cuernavaca, Pachuca, Toluca, Puebla, Tlaxcala. Y desde el punto de vista ambiental, eso a nosotros no nos cabe en la cabeza, porque ¿de dónde va a salir el agua? ¿Qué se va a hacer con la basura? ¿Qué se va a hacer con las aguas negras? ¿Cuántos gases de efecto invernadero vamos a producir? Una megalópolis de ese tamaño, que se prevé sea de 50 millones, la verdad es de locos. Y yo no quisiera vivir en una ciudad de esas. Y por eso estamos luchando.
Por otro lado, Antonio Rojas, del Sistema de Agua Potable de Tecamac, hizo un recuento de la lucha de esta comunidad, arrasada por el crecimiento de la mancha urbana, que ha significado incluso el encarcelamiento de miembros de su organización, y aprovechó para hacer un llamado a la unificación frente a los megaproyectos.
En el 2005 nos despojaron de nuestras instalaciones, porque inclusive las tenemos dentro del municipio. Pero ya con luchas de la comunidad y políticas logramos recuperarlo. En esa ocasión hubo 11 compañeros, con la fuerza del pueblo se lograron sacar. Hubo una negociación entre el gobierno y nosotros para que dejaran a nuestros presos libres. Así como nos tienen, está tremendísimo. Entonces estamos, ahorita lo que queremos es unirnos todas las luchas para que todos seamos uno solo.
Reportaron Isabel Bermejillo y Geraldina Lázaro para Chiapas Expediente Nacional.